Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pescadilla de pincho, pieza de 1 a 2 kilos, 9,99 euros el kilo.
9,99.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Nos pasamos un minuto de las 10 de la noche, de las 9 en Canarias, aquí en Kiev, son ya las 11. Noche muy, muy cerrada. Seguimos con la linterna encendida desde Ucrania.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya no hay prácticamente nadie por la calle en Kiev. El silencio se interrumpe de vez en cuando por algún coche, algún vehículo de la policía. A las 12 de la noche entra en vigor el toque de queda y todo el mundo está ya esperando en casa. A lo largo del día he recibido muchos mensajes de amigos desde España. Te leo uno. Estás haciendo unas descripciones fantásticas. Dan una visión de cómo es vivir en una ciudad donde hay una guerra y a la vez normalidad. Ese es el resumen de lo que estamos viviendo. Es impresionante que te puedas pedir un café y una tartaleta de fresas en una cafetería que le he subido aquí a Rubén mientras escribía. Y a menos de 20 kilómetros de esa cafetería te encuentres un checkpoint con una defensa preparada por si hay que cortar la carretera y liarse a tiros. En Kiev prácticamente no hay restos de destrucción porque el carácter ucraniano hace que cuando se produce un ataque al día siguiente se reconstruya la zona. Hoy he comprobado cómo a un par de manzanas del hotel estaban terminando de asfaltar una pequeña calle donde hace unos días se produjo el impacto de un misil. Y digo los restos porque el sistema antiaéreo ucraniano intercepta tanto misiles como drones. Los intercepta en el aire, los destruye y lo que cae son los restos incendiados o los trozos de metal. Me dicen que desde hace varios días no suenan las alarmas y los habitantes de Kiev no tienen que bajar a los refugios, pero el auténtico drama es que se habían acostumbrado a las sirenas. Nos llama la atención algo que me han contado sobre el ritmo de la ciudad y las alarmas. Me decían que cuando suenan, en los hospitales los médicos dejan las consultas, dejan las salas de urgencia, bajan a los refugios. Allí intentan contactar con los pacientes para que no acudan a la consulta mientras dure el ataque. Al cesar las alarmas, salen de los refugios y vuelven a sus consultas. Dura 30-40 minutos. Al margen de estos detalles, me quedo con tres mujeres que he conocido hoy. Sus nombres, Ruslana, Julia y Oksana. Ruslana es una voluntaria en una parroquia que se ha acostumbrado a bajar a esos refugios. Lleva más de 2 meses sin tener que esconderse bajo tierra.
La última noche que pasamos aquí fue el día de antes del Domingo de Ramos, antes de la Pascua, que este año celebramos el 24 de abril. El 1 de abril esta zona estaba ocupada hasta que los rusos se vieron obligados a marcharse. Solo se quedaron los que servían a las personas que llegaban al refugio. Eran los que ya trabajaban en la parroquia y en la catedral, los que cantábamos o los que ayudaban con las velas. Esa noche fue muy especial. Nos gusta decir que fue el abrigo del corazón de nuestra comunidad. Y día tras día, la gente salía del refugio buscando qué hacer a continuación.
Ruslana canta en el coro, he hablado con ella precisamente en el refugio. Entras en la catedral, bajas unas escaleras y te encuentras con un gran salón, con varios iconos. El cemento es un color gris oscuro, no es muy acogedor, pero te mantiene vivo. El salón está en el centro y hay varios baños, un par de cocinas. No sé si alguna vez has estado en un refugio, pero la sensación es angustiosa. Claro, antes de despedirnos, pues le pido el último favor a Ruslana. ¿No es cantante? ¿Qué cantabais aquí?
Сонячні оздобі, ти сяєш, мов зоря, місяць під стопами, царюєш в небесах, обіцяну нам Богом надію принесла.
Wow. Segunda protagonista, Julia, profesora de español en una universidad aquí en Kiev. Durante la guerra, le pudimos entrevistar en un par de ocasiones desde Madrid por teléfono. Me contaba cómo eran los cortes de luz, cómo conservaba los alimentos sin electricidad. Hoy le he puesto cara. He visto esa media sonrisa amarga que tienen todos los habitantes de Ucrania. Le he preguntado por su hijo. La última vez que hablé con ella me contó que se iba a alistar al ejército.
Él se alistó. Sí, él ahora es combatiente, él ya conjuró y él dejó sus estudios en la universidad y ahora está entrenándose, preparándose para ir a la zona del frente.
Como madre, ¿tienes miedo?
Claro, como madre, como una persona normal y corriente, claro que tengo miedo.
El tercer nombre es el que más me ha impactado, es Oksana. Tiene unos 40 años, me la he encontrado en el cementerio de Busha, donde aquella brutal matanza. Llevaba flores azules y amarillas a la tumba de su marido. Se alistó voluntario, murió en el frente de Bakhmut.
Este hombre que vemos en la foto es mi marido, se llama Sergi. Murió cerca de Bakhmut, defendiendo a Ucrania. Estuvimos 4 meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Solo cuando se liberó este territorio, cercano a Bakhmut, pudimos encontrar su cuerpo, traerlo y hacer el funeral. Murió en un ataque de la artillería rusa. Para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y para recordarle y respetar su sacrificio.
Esto es la guerra. Esto es Kiev a 29 de junio de 2023, casi 500 días después de que empezara. Lo siguiente en la linterna es recibir a un invitado muy especial. Nos recibe literalmente en su casa su beatitud Stanislav Shevchuk. ¿Lo he dicho bien?
Sviatoslav Shevchuk.
No he dado ni una. ¿Cómo es?
Sviatoslav Shevchuk.
Sviatoslav Shevchuk.
Perfecto.
Perfecto. Es el patriarca de la Iglesia Greco-Católica en Ucrania. Monseñor, los últimos acontecimientos, Wagner, Putin, la intermediación de Bielorrusia, ¿cómo se prepara Ucrania para la que se avecina? ¿Es capaz de predecir el futuro que puede ocurrir en la guerra?
Quiero confesar sinceramente que es imposible de prever el futuro. Antes de todo, al dentro de nuestro país, que está literalmente luchando por la su existencia. Pero lo que pasa en vecina Rusia también para nosotros es importante porque influye directamente sobre la situación en Ucrania. Bueno, no soy competente de comentar de esos acontecimientos en Rusia, sobre todo cómo se van a evolver en el futuro, pero hay muchas cosas que nos preocupen. Por ejemplo, hemos contemplado cómo la gente de la ciudad de Rostov aplaudió a los guerreros de Wagner cuando los carros armados comenzaron de retirarse de la ciudad. Este aplauso me impactó mucho.
Sí.
¿A quién aplaudieron? ¿A un asesino? ¿A un delincuente más sucio?
Todavía.
¿Cómo es que una nación puede aplaudir como a un ídolo, a uno que es capaz de los crímenes más terribles? Tener este tipo de personaje como su ídolo es muy peligroso.
Sí. Monseñor, ¿cuáles han sido los principales retos de la Iglesia, de los sacerdotes, de usted, en estos últimos
500 días, año y medio. ¿Qué han tenido que hacer?
Antes de todo, la iglesia es una comunidad. Es la gente que compone la iglesia. Y cada uno de nosotros tiene su tipo de servicio en esta comunidad. Entonces, todos nosotros somos iglesia en este sentido. Si esta nación, este pueblo sufre, con ellos sufre también el clero, los obispos. En nuestras parroquias, en un momento se convirtieron en los puntos de refugio, los puntos donde nosotros hemos salvado muchas vidas, hemos compartido todo aquello que tuvimos en este momento, la comida, la ropa, pero más importante, la palabra de Dios. En estos momentos tan dramáticos, la iglesia fue la fuente de la esperanza para esta gente realmente desorientada, con mucho miedo. Fuimos literalmente como una barca en el medio de un océano boscoso. Y también como una brújula, ¿no? Una guía que demuestra el camino.
En Ucrania, usted mismo ha dicho, nadie ha muerto de frío o por el hambre. Entre todos los ucranianos ha habido un movimiento de solidaridad y de refugio increíble, admirable en el mundo entero. ¿De dónde alimentan esa solidaridad, seas o no seas creyente?
Esa es una pregunta muy difícil. Obviamente que esta solidaridad, antes de todo, tiene una origen cristiana. Porque en el nombre de Cristo, que nosotros veneramos, respetamos, una persona que está en peligro de vida, que es necesitada, que es herida o que perdió su casa. Pero también hay algo profundamente humano. Por ejemplo, yo encontré en Kharkiv una chica joven que se acercó a la nuestra iglesia hace poco. Yo le pregunté, ¿ma por qué? ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué ahora haces una parte de esta parroquia? Ella me respondió, allí, en este refugio, refugio antiaéreo, yo experimenté algo muy profundo. Yo entendí que para sobrevivir tengo que ayudar no solo a mí misma, pero a mi prójimo. O sea, yo no ofrezco este servicio al otro, me vuelvo loca. Entonces, ayudar al otro, a una persona necesitada, puede ser terapéutico para mí mismo. Entonces, este altruismo natural del ser humano es una medicina, es un bien en sí mismo, que hace bien antes de todos para aquella persona que la ofrece.
¿Qué le dice un pater, ya sea el patriarca o ya sea un cura, qué le dice a un vecino de este barrio, en un refugio, cuando está cayendo un misil contra su casa? ¿Cómo se le consuela? ¿Qué le puede decir?
A veces nada. Lo más importante es ser presente al lado. Nosotros lo llamamos un sacramento de la presencia. Compartir el dolor, el miedo, es ya ayudar. Cuando vivimos estos momentos dramáticos juntos, se hace más fácil a sobrevivir. Y solo después uno puede comprender qué es lo que necesita este mi vecino, en qué modo le puedo ser útil. Entonces, estar juntos, formar una comunidad auténtica. Ser presentes no como un peso, ma como un sollievo, se dice.
Socio.
Una ayuda, uno que me aliente y no me hace la vida más difícil. Yeah. Sacramento de la presencia de una persona creyente. para nosotros ahora es el modo más importante como ir adelante en esta situación tan dramática.
Usted, de cuando vivió y aprendió español en Buenos Aires, tiene un amigo desde entonces, que entonces se llamaba Jorge Bergoglio, que ahora se llama Francisco. ¿Hablan muy a menudo?
Sí, por supuesto.
¿Analizan la guerra?
Claro.
¿Y cuál es la conclusión? Hasta donde me pueda contar, ¿eh? Es una conversación entre amigos. Sí, no quiero que me la reviente.
Yo me recuerdo cuando lo encontré para la primera vez después de su elección. Yo empecé a hablar italiano con él. Él me miró, me dijo...
¿Ma per qué?
¿Olvidaste el idioma? reflexionamos juntos con él. A veces tenemos distintas impresiones. No hemos llegado todavía a una conclusión. Seguimos reflexionando.
¿Tiene esperanza en la labor de Monseñor Zuppi en Moscú? Está hoy en Moscú, el enviado del Papa.
Sí, yo estoy en una continua conexión con él. Comunicamos casi cada día. Tenemos la esperanza que él puede ser un canal más para la comunicación. Porque si entre dos no se comunique bien, entonces esta tensión está creciendo. Esperamos que con este canal más de la comunicación, a través de una presencia eclesiástica, se puede, como decir, hacer más baja la tensión. Y tenemos mucho que decir a la parte rusa. Y él se hace el nuestro portavoz.
Un mensaje, Monseñor, ¿qué puede pedir a España, al resto de Europa? ¿Qué nos pide?
No se olviden de nosotros y no se cansen de Ucrania. Muchas gracias por haber recibido tantos refugiados ucranianos en España, en vuestras parroquias. Muchas gracias a la Iglesia Española para ofrecer los lugares del culto para nuestras parroquias, para nuestros sacerdotes. Pero por favor, no se cansen de nosotros. Esta guerra va a terminar, va a ayudar a Europa a ser más solidaria, una Europa más humana y auténticamente cristiana.
Y la última, una pregunta casi personal. Estamos en casa del patriarca, nos ha recibido en su comedor, en su salón, y veo en un armario un casco y un chaleco antibalas. Es chocante ver eso en la casa de un sacerdote.
Quiero decir que eso hace parte de nuestra vida ahora. Porque muchas veces, sin estas cosas, tú no puedes visitar una parroquia. Algunos me decían que este casco se hace una nueva forma de mitra del obispo.
Más redondeado.
Claro. Es una realidad que tenemos a afrontar con humildad, pero también con un humorismo, un humor sano. Eso nos ayude a ver estas cosas dramáticas, pero con una luz de la eternidad, con una luz de la palabra de Dios.
Patriarca Stanislav Shevchuk. Stanislav Shevchuk.
Que aprendió bien.
Es que somos así. Muchísimas gracias y mucha suerte.
De nada. Recemos unos por los otros.
Gracias. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Reque, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Un abrazo fuerte.
Maite Alcaraz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Mira que he estado en sitios, ¿eh? Pero, joder, como este, sinceramente... He estado en pocos, pero bueno. El Kremlin empieza a cobrarse las primeras víctimas tras el motín del grupo Wagner del fin de semana. Habrá que estar atentos a las aceras a ver cuántos se caen por la ventana.
Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y desde entonces está desaparecido el general Surovikin, conocido como el carnicero de Alepo, al que acusan de estar al tanto de los planes de Wagner. Algunos medios de Moscú han publicado que estaría detenido, pero su hija lo niega. Dice que tiene contacto con su padre y que todos los generales están en sus puestos. Y mientras tanto, el Kremlin ha difundido hoy un vídeo de Putin dándose un baño de masas en Moscú. Y en el vídeo el presidente se acerca a un grupo de ciudadanos que le reciben con vítores y se hacen fotos con algunos de ellos. Por otro lado, hoy hemos conocido que el sábado Pedro Sánchez volverá a Kiev por tercera vez, esta vez para escenificar el apoyo a Zelensky con motivo del inicio de la presidencia española de la Unión Europea.
¿Cómo veis este carajal desde ahí, desde Madrid? ¿Cómo veis el asunto, Maite, por ejemplo?
Sí, bueno, yo suelo subrayar al comienzo lo que te ha dicho el patriarca, que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Esa demanda de que esta guerra no se olvide, ¿no? Y que no se cansen de Ucrania en Europa. Me parece importante, Ángel, el trabajo que está haciendo la linterna, que estáis haciendo los tres compañeros allí, yo creo que va a ayudar precisamente a eso,
bueno,
¿no?
Estos tampoco están haciendo tanto.
Bueno, yo
Mata
desde
y
luego.
Rubén
yo
han venido pues para ayudarme.
De paseo, ¿no? A tomarse una tartaleta, como has dicho, una tartaleta de fresas, ¿no? No,
eso se lo he subido yo a Rubén. Mientras estaba montando. Sí.
Bueno, pues dile a Rubén que le aprovechen. Pero es verdad lo que decía el patriarca, ¿no? Al final, en las sociedades europeas que estamos en esta dinámica, ¿no? Aquí en esta dinámica política, en lo que y con nuestros problemas del primer mundo, terminamos olvidándonos, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el corazón de Europa, de esta guerra, ¿no?, que ya sobrepasa casi el año y medio, y que la bajada de intensidad informativa yo creo que va en detrimento del interés, y me parece que está muy bien que conozcamos de primera mano lo que están viviendo como gente, como nosotros, que tenían sus proyectos de vida como tenemos nosotros, nuestras vacaciones, nuestros problemas, nuestras cosas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros amigos, pues se cortó en febrero de hace un año. Eso terminó y desde luego Europa, que yo creo que sí que ha dado muestras en esto, lo decía tu interlocutor, ¿no? Yo creo que Europa sí ha mostrado que es algo más, ¿no?, que un grupo de países unidos por interés económico, sino que ayudando a los más desfavorecidos, a la gente que está pues soportando la guerra, creo que Europa se ha reivindicado, y déjame que sea optimista por lo menos en eso, ¿no? Se ha reivindicado como un club de naciones que sabe estar al lado de los que sufren y sobre todo sabe luchar contra un sátrapa como Putin, que hoy, como contaba Nekane, ha aparecido. Ha dicho que han sido un numerito diciendo que han sido los propios rusos los que han parado al grupo Wagner, pero que demuestra que algo ha pasado dentro del régimen ruso.
Sin duda. Reque.
A mí, Ángel, también me gustaría empezar haciendo una reflexión respecto a la entrevista que acabamos de escuchar, porque me parece que tiene un gran valor. Ucrania es un país joven, me explico. A partir de su independencia de la Unión Soviética ha sido un país que ha tratado
Antes de ayer.
Es un país que, por lo tanto, ha tratado de construir su identidad nacional en aspectos pues dialécticos, culturales, folclóricos, deportivos. Y alguien podría pensar que en esa construcción nacional la Iglesia puede jugar un papel muy importante. Lo vemos en Rusia. La Iglesia ortodoxa rusa tiene una presencia y una influencia muy fuerte en la sociedad, fíjate, a pesar de ser una nación con décadas de comunismo. Y por lo tanto estaba muy atento a la entrevista que le has hecho al patriarca. Y yo no he escuchado nada de política. Es más, me gusta mucho la humildad con la que él mismo ha reconocido que en sus conversaciones sobre la guerra con el Papa ni siquiera llegan a conclusiones muy certeras. No es lo suyo. Lo que hemos escuchado en esta entrevista, Ángel, perdóname, es puro evangelio. Es dar cobijo, dar abrigo, dar comida, dar apoyo. Y eso también es Iglesia. Eso sobre todo es Iglesia.
Pues sí. En cuanto al politiqueo de esta guerra, el tema, Reque, el tema Putin, Prigozhin, el ejército ruso, Wagner, la inmensa chapuza. Ayer el almirante Garat decía, claro, ¿qué podemos esperar de un ejército regular de un Estado que depende de una banda de delincuentes que se hacen mercenarios?
Yo creo que lo que estamos viendo en los últimos días acrecienta nuestras sospechas de que Rusia es esa gran desconocida y que se mueven claves que nosotros no conocemos, no tanto porque no tengamos acceso, sino porque Rusia representa una sociedad, unos códigos, muchas veces difícilmente de descifrar para los patrones propios de los europeos o del mundo occidental. Eso como punto de partida. Para seguir, creo que Putin durante muchísimo tiempo ha estado llevando a cabo un liderazgo de mano de hierro. Tú hacías antes una broma de veremos las cunetas y veremos cuántos se caen por las ventanas.
No es ninguna broma.
Eso quería decir, o sea, que no es ninguna broma porque es una impresión alimentada con años de liderazgo prácticamente en todas las facetas de la sociedad rusa. Y cuando tú tienes un liderazgo basado más en el temor que en el carisma, más en el miedo que en el proyecto, más en el en amedrentar que en el embarcar a toda una nación en una causa que consideran justa y legítima, vamos a poner en el otro lado a Zelensky, por ejemplo, pues claro, al final llega un momento en que cuando llegan las dudas todo eso se desquebraja. Y está perdiendo efectivos que hace no mucho tiempo considerábamos, dentro de los análisis que hacemos, los que tampoco somos especialmente expertos en materia militar, que le otorgábamos una gran importancia al papel de Rusia en Ucrania. Eran las milicias Kadyrov, era el grupo Wagner. Bueno, pues ahora esos puntales que nosotros contrastábamos con la desmovilización, la desmotivación del ejército regular ruso, son las armas que está perdiendo Putin en la guerra.
Sí.
Y vamos a ver, ¿no? Yo creo que entramos en un antes y un después de lo que ha sucedido estos últimos días en cuanto a lo que es el campo de batalla.
Claro, es un clásico, ¿no? Que las fuerzas paramilitares, ¿no? Un grupo de mercenarios que son casi el contrapoder militar dentro de Rusia, al final se vean tan con un peso tan importante dentro de la defensa, ¿no? Y de la ofensiva de Rusia en Kiev y en el resto de Ucrania, que terminen siendo pues una fuerza casi opositora, ¿no? Del propio régimen ruso.
¿Sabes lo que pasa, Maite? Perdona que te interrumpa. Que lo del pasado fin de semana, esa supuesta marcha hacia Moscú, el otro ladrando, el Prigozhin, etcétera, lo que demuestra es su propia derrota de Wagner en Ucrania.
Sí, pero al final esa fuerza que les ha otorgado el régimen de Putin les ha dado, por así decirlo, casi un peso de fuerza contramilitar, ¿no? Contra el poder de Putin, que a mí me parece importante. Es verdad que llegaron muy lejos, estuvieron a 200 kilómetros de Moscú, y si no siguieron es probablemente porque sabían que no podían llegar, pero de alguna manera desafiaron al régimen. Y lo que no sabemos es internamente el daño que le haya hecho, pero si han llegado tan lejos es porque al líder ruso no lo ven tan fuerte como nosotros lo vemos en Occidente, ¿no? Porque al final es un régimen tan opaco, tan cerrado, tan granítico, que tú no sabes exactamente lo que está ocurriendo. Pero alguien que se atreve desde dentro de las fuerzas paramilitares a ponerle a plantearle un desafío a Putin, demuestra que esa seguridad con la que se mueve el sátrapa ruso no es tal, y que Europa, yo creo, de esto ha aprendido. Otra cosa es que esto vaya a suponer que a Putin le vaya a hacer alguna muesca, no lo sé, en su liderazgo. Pero sí es cierto que alguien que se atreve a llegar tan lejos es porque no es Putin todo lo fuerte que le gustaría ser, sobre todo de cara a su propia opinión pública, ¿no?
Concluimos, Reque.
Yo quería ser un poco egoísta y es llevarlo a nuestro terreno, al ámbito de lo que nos interesa a los españoles, y es la situación del Sahel. Voy a ser muy breve. Por si la gente no lo sabe, el grupo Wagner tiene una fuerte presencia en el Sahel combatiendo a los movimientos yihadistas, pero son muchos.
Bueno, eso de combatiendo movimientos yihadistas, en teoría.
Eso te quería decir. Son muchos los organismos que los que dicen que eso es en teoría, pero que en la práctica lo que van es a explotar las riquezas propias de esos países, que les permiten estar en ese lugar protegiéndoles, ya sea de movimientos islamistas o de movimientos opositores, a cambio de, digámoslo así, no hacer muchas preguntas respecto al nivel de democracia interna que tienen esos países. Todo lo contrario de lo que hacen los países europeos, que además de estar allí exigen unos mínimos democráticos. Claro, ¿qué pasa? Que la brutalidad con la que actúa el grupo Wagner allá por donde va y también en el Sahel, según advertían distintos organismos, podía ser, en lugar de una solución para el yihadismo, todo lo contrario a largo plazo, porque de la manera que tiene que tratar y el poco respeto a los derechos humanos, podía hacer generar una reacción a las poblaciones locales contrarias a los europeos y entregarse a los brazos y a los discursos de Daesh, de los distintos grupos que están en la zona del Sahel. Por lo tanto, creo que a largo plazo la pérdida de poder del grupo Wagner y, por lo tanto, perder el patrocinio del Kremlin, creo que para nosotros también puede ser una buena noticia.
Pues ojalá. ¿Está por ahí Paloma Serrano?
Aquí está, presente.
Se ponga. Buenas noches.
Buenas noches, señor.
Nos traes para un mensajito de Mutua.
Sí, estos días han hablado mucho de los coches eléctricos. Bueno, pues a lo mejor tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos. Pues yo le diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, te lo decimos. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 23 de junio ha entregado un premio en Santa Pola, Alicante, de 2.275.342,20 euros y un premio de 213.920,50 euros en Güímar, Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena a los afortunados. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales, en la fecha, las vacaciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo, ellos en Madrid. ¿Estáis en el estudio los dos, chicos?
Aquí estamos.
Puntuales a nuestra cita.
¿Alguno se ha sentado en mi silla?
No, está vacía.
Correcto. Qué buena idea. Pues mira, correcto, la siguiente pausa de publicidad me cambio.
Estaba a punto de sentarme yo y hacerme una foto.
La siguiente pausa de publicidad te cambias y te vas.
Y me atornillo.
Porque cuando acaba la tertulia, por lo tanto...
Me atornillo a la silla.
Da carácter, ¿eh? Da carácter. Bueno, es una silla de líder, es claro. Claro. Poca gente puede sentir.
Impresiona la silla. Incluso vacía, impresiona.
Pues no he caído.
Porque me estás viendo a mí.
Qué rabia.
En el fondo me
estoy
viendo
a ti. Esto es como el holograma.
Como cuando se iban los padres de viaje y saltabas en la cama de tus padres. Sí, sí, y te comías todo el helado de la nevera. Entonces...
Sí. Te veo a ti saltar en mi cama y te meto. Vamos, acabas, tío, en fin, en el Metropolitano. Desde Tres Cantos al Metropolitano.
No está cerca, ¿eh? No está cerca.
Pues fíjate la que te meto. Bueno, familia, no, iba a decir, nos ponemos serios. ¿Habéis coincidido en que hablemos de qué, Nekane.
Pues de las entrevistas que estamos viendo estos últimos días de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Más en concreto, pues Maite destaca los buenos datos de audiencia que han tenido, por ejemplo, a su paso por programas como El Hormiguero. Dice que demuestran que estas elecciones tienen algo de plebiscito y que la gente considera que la campaña es fundamental. Y Reque, ¿qué es lo que decía? Pues apunta a que esta ronda de entrevistas de Sánchez está ayudando a alimentar un clima de remontada entre el electorado socialista, que dice Reque, ahora lo cuenta, que estaba un poco desmotivado.
¿Cómo lo veis, Maite?
Bueno, lo que decía Nekane, ¿no? Yo creo que estas audiencias, que en fin, en una televisión como la que vivimos, tan fragmentada, pues son muy importantes. Y a mí me han sorprendido, porque además me ha parecido que las dos entrevistas han sido buenas. Me ha parecido también que la intervención del presidente del gobierno dentro de, en fin, de los déficits que pueda tener, a los que ahora me referiré, fue buena, en fin, fue impactante, ¿no?, para la gente que llevaba mucho tiempo sin escucharle, porque se ha prodigado poco y ahora pues ha decidido estar en todos los sitios, hasta debajo de nuestra cama, ¿no?, y participar en todos los sitios donde le llaman. Bueno, pues a mí me parece que eso demuestra que estamos en un momento importante, donde estas elecciones ya no son como las otras, no son ni siquiera como las del 28 de mayo pasado, ni las de hace 4 años, ni las de hace 8. Creo que es un momento decisivo en el que hay que tirar una moneda al aire y hay que decidir entre dos modelos, ¿no? Tenemos a un presidente del gobierno que lleva 5 años, que tiene un déficit al que antes me refería, que yo creo que es el de la credibilidad. Por eso en sus intervenciones ha sido tan invasivo, ¿no?, tan activo y hasta el punto de querer incluso participar en cómo se planteaba la entrevista, en las preguntas que le hacía Pablo Motos. Sin embargo, tenemos a un líder de la oposición más desconocido, porque claro, lleva muchos años en política, lleva más de 30 años, él lo reconocía ayer, ¿no? Pero fuera de Galicia no se le conoce tanto, ¿no? Los gallegos le han tenido 13 años de presidente, pero fuera de Galicia, en el resto de España, no tanto. Por lo tanto, a mí me parece que las buenísimas audiencias que han tenido los dos presuponen que el debate que se va a celebrar el 10 de julio va a tener una audiencia importante, y que pese a que todos digamos que estamos hartos de política, estamos hartos de escucharles, de decir lo mismo, de confrontar, a mí me parece que esta vez la cosa va en serio y que lo que nos jugamos es tan importante que los ciudadanos quieren escuchar qué ofrecen los dos líderes. A uno ya le conoce mucho y a otro empezaron a conocerle ayer, y yo creo que positivamente.
Reque.
Yo quería desarrollar mi tesis, y es que es evidente.
Poco.
Quien va por debajo en las encuestas siempre.
No, lo conozco.
Quien va por debajo en las encuestas siempre trata de remontar, y para remontar hay que irse al ataque y asumir riesgos. No sé si os acordáis, porque esto pasa muy rápido, pero Sánchez le propuso a Feijóo un debate semanal. Feijóo le dijo, ¿dónde vas? Y entonces lo que ha hecho Sánchez ha sido, bueno, pues si no vas a debatir conmigo, lo que hago es ir a medios de comunicación de manera muy fluida, donde abundan, ya sea por la línea editorial, ya sea por el reparto de tertulianos, ya sea por lo que sea, donde abundan mensajes más cercanos a mi rival. Y voy allí. Y doy entrevistas y contesto con mi punto de vista sobre los temas que se abordan habitualmente en esos programas, para que por lo menos el oyente tenga otra versión. Con el componente, bajo mi punto de vista, que es a lo que me refería, de cierto morbo de hacerlo en campo rival, en campo hostil, en territorio hostil. El Hormiguero se ha significado en los últimos años, concebido en los últimos años como un lugar conservador. Onda Cero no es precisamente la cadena SER, lo digo por la entrevista que le hizo Alsina. Y sin embargo él sale, no te digo que reforzado, pero sí sale vivo de esas entrevistas, sale bien. Claro, pues eso genera un clima de opinión. Yo no sé cuánta gente, votante potencial del Partido Socialista, estaba viendo el otro día El Hormiguero. Pero luego eso hace un clima que se ve en las redes sociales, que se ve en los comentarios, que se ve en el teléfono móvil, que se ve en las informaciones. Todos los medios de comunicación, todos los periódicos han hecho sus artículos de opinión respecto a la entrevista que le hizo Pablo Motos al presidente, y todos prácticamente de forma unánime coinciden en que salió reforzado de esa entrevista. Entonces eso va generando cierto clima. Y tú lo sabes bien, Ángel, el que va de abajo arriba siempre va con más moral que el que va de arriba abajo, que empiezan a temblar algunos cimientos. A eso es a lo que me refería con clima de opinión. Y todavía quedan días. Por lo tanto, vamos a ver cómo avanza la campaña, porque de momento lo que empezó como, fíjate los líos que hay dentro de Sumar, fíjate las broncas que tiene entre Yolanda Díaz, Irene Montero, la ley del sí es sí encima de la mesa, Ahora está el balón donde lo quería tener Sánchez cuando convocó de forma prematura. Lo quería tener en los líos entre el Partido Popular y Vox.
Insisto, hablando...
Nada, que digo que quedan todavía días, pero a día de hoy creo que el clima ha cambiado.
Hablando de líos entre Partido Popular y Vox, Nekane.
Feijóo y Abascal, que se cruzan mensajes sobre la negociación en Extremadura tras cerrarse ayer el acuerdo en Baleares, donde la popular Marga Proens gobernará en solitario. Hoy Feijóo ha instado a llegar a un acuerdo también en Extremadura, y ayer, recordemos, María Guardiola trata de recomponer los puentes con Vox para evitar una repetición electoral. Pero Santiago Abascal advierte de que la situación en las dos comunidades autónomas no se puede equiparar.
La mayoría de los ciudadanos en Extremadura han votado por un gobierno de cambio, y ese gobierno de cambio es bueno que se haga rápido, porque si no podemos volver a elecciones.
Que el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa, y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. No existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura.
El lío. Reque.
Antes decía Maite que nos encaminamos a unas elecciones en clave plebiscitaria. Yo coincido, y además lo distribuyo en bloques. Están muy claros los dos bloques. Es muy difícil que uno piense en una concurrencia tradicional a las urnas. No, estamos hablando de dos bloques. Todo el mundo va a ir a la jornada electoral siendo consciente que lo que va a salir de las urnas va a obligar a pactos. Y estamos viendo que en un lado no lo ocultan, incluso se presentan en un momento determinado como ticket, están orgullosos, defienden el gobierno de coalición, y por el otro lado vemos a un Partido Popular, que es el partido hegemónico dentro de lo que es el otro bloque, que no lo tiene del todo claro. Creo que la rapidez en sellar un acuerdo en Valencia lo ha alterado todo, y ha sido imposible aplazar esa retórica, ese relato en el que Sánchez quería que se moviese la campaña. El caso de Extremadura a mí me pareció en un primer momento inteligente por el hecho de que el Partido Popular le ayudaba a centrar la posición, mientras que llegamos a un acuerdo rápido en Valencia, no llegamos a un acuerdo rápido en Extremadura. Pero al final, los titubeos de la propia María Guardiola están generando que ese debate siga encima de la mesa, y que además no sepamos exactamente qué papel va a jugar el Partido Popular después del día 23.
Bueno, decías, Alejandro, que está orgulloso este gobierno del gobierno de coalición. No parece, escuchando al presidente del gobierno, que haya estado tan orgulloso, porque hay parcelas como la de la igualdad que el propio presidente ha tenido que hacer autocrítica y ha dejado claro que precisamente no intervino porque no pudo, pero vamos, que estaba en desacuerdo con determinadas políticas, ¿no? Y sobre todo con ese feminismo de confrontación. Eso en primer lugar. Luego decías, hombre, estaba presumiendo de coalición y le está informando a la gente qué va a hacer después. Lógicamente, si tiene que conformar gobierno, lo hará con Sumar, pero luego hay otros partidos de los que no habla, pero que con los que también tendrá que pactar, porque si no, los números probablemente no le vayan a dar. Por tanto, no me parece tan claro el mensaje del gobierno, no me parece tan claro el mensaje de Pedro Sánchez respecto a lo que va a pasar. Solo dice una parte del apoyo que va a tener, pero luego tiene otro que mantiene oculto, ¿no? Como hizo en las pasadas elecciones, y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Respecto a Vox y al Partido Popular, a mí me parece que ayer Núñez Feijóo sí explicó bien la necesidad de pactar con Vox, pero no cediendo en determinadas parcelas. El problema es que es tan desquiciante la política que hoy hemos tenido que escuchar, o sea, nos hemos pasado las semanas escuchando a Núñez Feijóo, al PP, justificar sus pactos con Vox, y ahora Vox dice que tampoco se haga ilusiones el Partido Popular, que esto de Baleares ha sido algo puntual, pero que en otros territorios va a pedir entrar en el gobierno. Por tanto, ya está bien de justificar por parte de los dos partidos. Yo creo que es evidente, tú lo decías, Alejandro, yo creo que la gente sabe que si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, naturalmente acudirá solamente a un partido, que es Vox. Luego puede tener apoyos, pues en fin, de Aragón, de algún partido más o menos regional que le pueda apoyar aritméticamente en el Congreso. Pero se va a apoyar en Vox. A mí lo que me parece que está pasando en Extremadura, sin embargo, creo que tiene difícil solución, porque aunque haya cambiado María Guardiola respecto a su relación con Vox, llegará un momento en el que hay que pactar si se entra o no en el gobierno. Y ahí María Guardiola tendría que retroceder los 100 kilómetros que anduvo deprisa, y yo creo que desafortunadamente, en esa alocución que hizo contra Vox. Con lo cual, no es nada fácil. Mejor clima de entendimiento el de ahora, tender puentes, todo lo que tú quieras. Pero al final, el señor Abascal tendrá que decidir si quiere que se sienten en el Consejo de Gobierno de Extremadura personas de Vox. Y María Guardiola no creo que pueda tragar esas ruedas de molino, porque si lo hace, hombre, será complicado de explicar, ¿eh? Muy complicado de explicar. Más allá de que tenga apoyos puntuales y en la investidura le apoye Vox, pero luego hay que decidir quién conforma el Consejo de Gobierno y quién es su vicepresidente.
El problema está en que ella tendrá muy difícil explicar si lo mete, y Vox tendrá muy difícil de explicar si no entra.
De todas maneras, Abascal ha dicho que siguen sus 13, que todo puede pasar, ¿eh? Que todo puede pasar, y al final, efectivamente, Vox puede echar marcha atrás. Pero si echa marcha atrás, no será tan difícil como para María Guardiola, porque Vox siempre podrá decir, oye, ante la tesitura de que al final se vaya a otras elecciones, este partido va a ser responsable y va a bajar un poco las pretensiones máximas que había presentado. Pero ¿cómo tú justificas que sientas en tu gobierno a personas a las que has puesto a caer de un burro?
En cualquier caso, les queda poco tiempo, ¿eh?
Exacto.
Porque se presenta Vara, y si no, pues habrá que ir a elecciones.
Vara lo suyo, eso es.
Lo cual, ese es otro problema importante de la falta de acuerdo entre el Partido Popular y Vox, porque la falta de acuerdo provocó que el Parlamento Autonómico quedase en manos del Partido Socialista, y eso ha hecho que ellos dominen ahora mismo la agenda y los tiempos. Yo creo que no es casual que el intento de investidura de Vara vaya a coincidir con el inicio oficial de la campaña electoral, lo cual permite al Partido Socialista tener encima de la mesa otra vez el debate de Partido Popular y Vox, que era lo que en los primeros pasos de lo que era esta precampaña corta de cara a las elecciones de julio parecía que no iba, o que iba a ser aplazado. Pero insisto, en Valencia lo detona absolutamente todo. Y cuando yo digo que Sánchez parece que se arrepiente menos de sus alianzas que lo que hace el Partido Popular con Vox, es porque, quitando la ley del sí es sí, que ahí sí que se aprecia una incomodidad clara del Partido Socialista, y que en cierto modo lo han amortizado con el hecho de vetar a Irene Montero, a la que han responsabilizado casi en exclusiva, bajo mi punto de vista, de forma injusta, de los efectos, según ellos, no deseados, según el término que han utilizado, de la ley del sí es sí, sí que nos marca otros caminos. Por ejemplo, uno de los hechos que más se le ha reprochado a Pedro Sánchez es su alianza con Cataluña, su política con Cataluña, la política de indultos. Lo que estamos viendo en las últimas entrevistas es que lo reivindica. Es decir, ya nos está marcando un poco el camino de lo que va a ser en caso de que tenga posibilidad de pactar.
Claro, después con
lo va a reeditar, y lo está diciendo, y además lo está convirtiendo como un valor. Es decir, él ha convertido en estas últimas entrevistas, en lo que estamos escuchando en los últimos días, con una gran seguridad por su parte en las formas, tanto lo que hizo en Cataluña con los indultos, comparándose con Felipe González, a quien recuerda que también rectificó, cuando se defiende y dice que para mentir a las del Partido Popular con el 11M, es decir, todo eso que servía a sus rivales para debilitarle, él lo está convirtiendo en un activo en esta campaña electoral. Y el otro día lo hizo en el programa de máxima audiencia por la noche, y salió bien, le salió bien. Ojo, no sé, y no soy experto en demoscopia, no tengo claro hasta qué punto eso puede condicionar el voto de un ciudadano que esté indeciso.
No lo sé, no yo lo creo sé. Que hay, yo creo que más allá de las cosas que dijera uno, que dijera el otro, yo creo que hay un asunto fundamental que parece que se nos ha olvidado, porque nos fijamos, por lo menos los periodistas, en las declaraciones, en las entrevistas, en cómo se posiciona, etcétera, y es si alguien le cree. Es que se nos han olvidado las mentiras.
Pero es que además, cuando dice Reque que lo que hacía era convertir en un activo político sus pactos con Esquerra Republicana o con Bildu, yo no estoy tan de acuerdo. Yo lo que creo que es que justificaba el reproche moral que hay en la sociedad española frente a él de que ha mentido. Y su única salida era decir que no había mentido, porque cuando uno miente lo hace a conciencia, es decir, voluntariamente miente a los demás sabiendo que no son las cosas que, como tal y cual las está diciendo. Y él lo que viene a decir es que, hombre, el pragmatismo, la realpolitik, le ha obligado a cambiar. Pero yo creo que no, eso no era una manera de poner sobre la mesa y de valorar lo que ha hecho, sino de justificar lo que sabe que es un clamor en la sociedad española. Y es que tiene una falta de credibilidad absoluta. Por eso yo decía antes que cuando se sentó frente a Motos estaba muy hiperactivo, estaba muy invasivo incluso del papel del presentador. Y es porque se ve efectivamente...
Pero es que le ha gustado cuando se ha puesto a entrevistar a los ministros.
Además,
yo creo que hizo tanto el ridículo que ya no ha hecho más. No sé.
Sí, además lo dijo Motos, ¿no? Lo dijo de presentador a presentador. Y además hizo
eso
la broma.
Eso le sentó mal, yo creo, ¿eh?
Sí, hizo la broma de... Es que yo salía gratis y demás. Bueno, yo creo que no es un activo político el haber pactado con los que todo el mundo sabe que son enemigos de España, sino que él se ha visto en la necesidad de justificarse porque era injustificable decir que con Bildu no. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga con Bildu no? Y luego terminar pactando la ley de pensiones y, en fin, la reforma laboral.
Dejadme un último capítulo hablando de motos. Mecane.
Hoy Pedro Sánchez ha presumido de la economía española, dice que va como una moto, lo ha dicho textualmente en Bruselas al valorar el dato adelantado del IPC, está en el 1,9%, eso sí, la inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, baja un par de décimas hasta el 5,9%.
Aquí se está planteando derogar aquello que funciona, y si la economía española en plena guerra en Ucrania va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona.
Y contesta Feijóo, dice que no se puede presumir de que la economía va como una moto a la vista de datos como que duplicamos el paro de la Unión Europea o nuestra deuda y nuestro déficit. Por cierto, que Feijóo también ha dicho que no están sus planes derogar la reforma laboral si llega a Moncloa, solo algunos ajustes.
Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla.
Reque, ¿cómo lo ves? Tengo 5 minutos para los dos.
Vale, pues muy rápido. Esto último que ha dicho el señor Feijóo tiene coherencia, tiene lógica, si la reforma laboral la hicieron ellos. Si yo creo que lo que cometió un error el Partido Popular fue en hacer un discurso contrario a la última reforma en lugar de atribuírsela y decir, oiga, lo que ustedes están retocando es una cosa mínima, todo lo demás es lo que hicimos nosotros.
Pero es que es verdad que no estaba Feijóo.
Ya, es verdad, lo hizo en tiempos de Pablo Casado, toda la razón. Es la propia COE la que le ha pedido al Partido Popular que no se reforme la actual reforma laboral, por lo tanto.
Recordemos que Fátima Báñez está
ahí. Esa es la clave, Fátima Báñez.
Efectivamente. Y luego, yo creo que el gobierno, cuando hizo esa remodelación en el año 21, estaba pensando en una segunda parte de la legislatura que iba a estar muy centrada en la economía y muy centrada en intentar recuperar los datos económicos. Luego pasó la guerra de Ucrania y eso quedó en entredicho, pero al final le ha salido. Le ha salido, ojo, en términos macroeconómicos. Luego te vas al campo microeconómico, que es lo que de verdad afecta al bolsillo del ciudadano, y te encuentras con que, por ejemplo, en el año 2022, los salarios perdieron un 5% del poder adquisitivo. O, y estos son datos del INE, que esa microeconomía que afecta a las economías familiares la están sufriendo especialmente las clases más bajas. Y que 3 de cada 4 ciudadanos, que están ubicados en el 40% más pobre del país, declaran que tienen serias dificultades para llegar al fin de mes. Es decir, tú puedes presumir mucho de datos macroeconómicos, de que la inflación está mejor que en los países del entorno, que tienes la excepción ibérica, eso que hemos estado escuchando en los últimos años. Pero si al final te cuesta llegar a final de mes, eso es un elemento tremendamente desmovilizador del voto. Eso es muy difícil que te genere una ilusión una entrevista en El Hormiguero o una entrevista donde sea. Si al final te cuesta llegar a final de mes, sientes que te han fallado o que no te están dando respuesta a tus necesidades.
Claro, es que yo creo que se le ha vuelto en contra al presidente, porque es cierto que desde la oposición y el Partido Popular pensó que iba a ser un arma electoral la economía, ¿no?, para enfrentar contra el presidente del gobierno. Y es verdad que la economía, por lo menos la macroeconomía, no va tan mal. Pero es que la economía yo creo que no ha marcado ni la campaña del 28 de mayo ni va a marcar esta campaña. Creo que va de otra cosa, antes lo decíamos, ¿no? Va de modelos. Es verdad que dentro del modelo también está el modelo económico, ¿no? Y hombre, yo creo que el presidente del gobierno hablar de que estamos saliéndonos, vamos, que vamos como una moto económicamente con un 5,9% de inflación subyacente me parece absolutamente imprudente, eso como poco, porque luego la gente en el bolsillo cuando va a comprar al supermercado y ve que aunque no compre productos frescos paga lo que pagaba antes por comprar carne, pescado, huevos y leche, es verdad que yo creo que es confrontarlo con la realidad le deja al presidente del gobierno y al gobierno muy mal. La macroeconomía está muy bien, pero al final los ciudadanos lo que ven es lo que tienen en el bolsillo y ven que las hipotecas les siguen subiendo, que no se llega a ningún acuerdo con los bancos precisamente para ayudar a esta gente que está con problemas, que son más vulnerables, con problemas con el alza de hipotecas, y todo eso yo creo que no se conjuga bien con decir que estamos, como decía el señor Zapatero hace tiempo, en la champion de la economía europea, porque no es cierto, además.
¿Algo más que añadir?
No, que luego es verdad que ha habido una subida del salario mínimo interprofesional, que los ERTEs fueron claves durante la pandemia, y que sí que yo creo que tiene cierta facilidad el gobierno para decir con otro tipo de ideología económica, voy a llamarlo así, probablemente habría mucha gente que se hubiese quedado en el camino desfavorecida. Pero me mantengo lo que decía antes. Yo creo que una cosa es el dato macroeconómico que puede generar cierto clima de opinión, pero al final si tú sientes que tu vida no se ha solucionado, que tienes más bien problemas por llegar al final de mes, al final es más bien una sensación de me quedo en casa, no tengo ilusión por ir a votar.
Bueno, familia, que mañana más, aquí seguimos. Maite, gracias.
Muchas gracias, Ángel, buen trabajo.
Venga, Reque.
Chao. Un abrazo, cuidaos.
Nos vamos en nada, en 5 minutitos encendemos casi la última media hora de la linterna.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Según el EGM, La Linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de enero de 2022. Y el número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el lema Justicia para Nael y después de una noche de disturbios en la ciudad de Nanterre, se han celebrado en Francia una marcha blanca presidida por la madre del joven fallecido y sostenida por el alcalde de la ciudad. El pasado martes, dos policías interceptaron al conductor de un coche que circulaba por un carril bus. El joven conductor intentó escapar arrancando el vehículo y uno de los policías disparó causándole la muerte. El policía ha sido suspendido y se ha iniciado una investigación por homicidio. Las noches del 28 y 29 de junio han sido escenario de fuertes disturbios y, en palabras del presidente de la República, de una violencia injustificable. Macron ha pedido que cesen los ataques contra escuelas, ayuntamientos y otras instituciones. El presidente ha calificado de inexplicable e inexcusable lo sucedido con este joven. Sin embargo, algunos utilizan esta tragedia para poner a una parte de la sociedad en pie de guerra. La Francia insumisa ya ha denunciado la impunidad policial. Movimientos ecologistas radicales han visto la oportunidad de salir de nuevo a la calle en actitud de protesta. Y en algunos barrios se han quemado vehículos y levantado barricadas. Y todo esto pone en riesgo la seguridad nacional. Macron no está en sus mejores horas y es de esperar que las fuerzas políticas de oposición sean responsables. En situaciones de crisis como la que vive Francia, que algunos consideran fuera de control, el bien común y la paz social reclaman cerrar filas en defensa de la ley y dentro de ella exigir las responsabilidades necesarias.